to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con Isidro Lezgaray. ¿Cómo estás, Isidro?
Pues muy bien, Egunon.
Egunon, sí. Tú vives especialmente lo de las astenagusias, ¿no? Claro. Tú,
bueno, las vivo, pero tranquilamente.
Oye, por cierto, la chaquetilla y eso, ¿te lo llevas para casa o cómo?
De hecho, te lleva la chaquetilla.
O sea, tienes la chaquetilla y el gorrito también.
El bicornio, camisa, pantalón, todo es para ti.
Te lo llevas, ¿no?
De hecho, oficio,
claro, te lo hacen
oficio una boda.
Con el tamaño que tiene este.
En septiembre, a principios de septiembre, oficio una boda vestido pregonero.
Vestido de pregonero, ¿eh?
Sí, yo creo que no hay ningún pregonero que haya hecho eso, como no hay ninguno que haya sido internacional. Vamos, ni la Muni, vestido amarillo, la feria, la cerveza.
Te una cosa.
Contate, Enrique.
Con todos los respetos, pero lo tuyo no vale, ¿eh?
Va, hombre, bueno, vale.
No vale, o sea,
yo tengo ahí venia.
Tú oficiarás lo que te dé la gana, pero
tengo venia. Y gula.
Carlos Escunce, ¿cómo estás, Carlos?
Egunon, muy bien.
¿Cómo son los pregoneros estos?
Sí, pero yo creo que otros no lo hacen porque seguramente ya no les vale la ropa, pero a ti te sigue valiendo, lo cual...
Bueno, creo que me sigue valiendo, por cierto, pero espero que sí.
Bueno, vale, vale. Es Columbe Mesperusa Doche, ¿cómo estás?
Caixa, Egunon, pues aquí alucinando con el pregonero.
Sí, ¿no? ¿Qué es lo que tenías, por cierto, tú también?
Ah, no, bueno, yo quería hacer un recuerdo especial y emocionado a Bego Arroyo Aldecoa, que conocida en el barrio como La Jefa, porque fue quien fundó el grupo de danzas de Salvachaile, Dancha Taldea, de Castaños. Y justo ayer pues, nos dejó y me parece que merece un recuerdo y un homenaje aquí también en la radio, pues porque es una de las mujeres, sin duda, que contribuyó hasta sus últimos días, diría yo, pues a crear barrio y a... Ya esa cohesión de nuestro barrio que es tan característica, ¿no? Entonces, un Goyambego agradecido y con mucho cariño de parte de todo el barrio, pues sí, porque lo merece realmente.
Sí, 93 años, ¿no?
93, sí, sí, sí. Uh-huh. Y cuatro hijos que han seguido un poco la estela de la madre, ¿eh? Buena gente y bueno, que es lo que realmente, pues junto con otras personas, como también fue Ángel Echevarría, nuestro primer párroco, pues fueron quienes en los años 70... empujaron e impulsaron pues ese toque distinto, ¿no? Que hace que un barrio sea algo más que un montón de viviendas agrupadas y un montón de vecinos que sencillamente se conocen de vista.
Claro, y aparte mira, decía Carlos, oye, ¿qué tiene el barrio? Porque claro, estáis los tres y soy del mismo barrio.
Sí,
bueno,
yo
soy cercano.
Yo soy pegado.
Soy cercano, porque yo soy de la
República.
Estás
pegado, sí, pero bueno, te aceptamos, ¿eh? Aunque seas pregonero.
Estás adoptado, estás adoptado.
Aunque seas pregonero internacional y eso, te adoptamos, te aceptamos.
Cuidadín. Es un barrio que ha sabido hacer comunidad, a lo que es muy difícil.
Y es un barrio que ha sido barrio.
Ha sido barrio. Posiblemente cuando yo era pequeño así era mi barrio también, ¿no? Aquí arriba. Ahora ha cambiado todo. Pero ha sabido crear una comunidad. Uh-huh. Normalmente, aunque pueda sonar raro, ¿no? En todos los estudios que se hacen sobre soledad, conocimiento de las personas que nos rodean y demás, pues la comunidad surge a través de la iglesia. Es muy difícil improvisar o crear una comunidad de otra forma. Al menos así lo creo yo. Y siempre pongo de ejemplo al barrio este del Funi, ¿no?
Que eso fue así, en los años 70, diferente. Que fue cuando apareció Ángel Echevarría, el primer párroco del Salvador. Pero es cierto que personas también vinculadas a la comunidad cristiana, como era Bego Arroyo, impulsaron otro tipo de iniciativas, en este caso pues más de carácter, y ya recuperó todo lo que era, pues justo, pues imaginémonos, justo... post-franquismo inmediato, ¿no? Fue la que impulsó casi casi al principio de manera soterrada y, bueno, pues a medio escondidas todo el tema de las danzas vascas en el barrio, ¿no? Que hoy en día, pues se destaca porque es, bueno, el grupo de danchas del barrio, más la gente que estamos en populares, todos los chavales que participan y terceras generaciones y todo, pues eso es muy grande, ¿no? Y sí, pues... quería yo recordarle pues no, de manera bien. Especial.
Bueno, yo estoy cerca del barrio, ¿eh? Porque yo soy de la República Independiente.
Sí, sí, ahora todos queréis.
No, no, yo soy de la República Independiente de Begoña.
Yo,
lo siento.
Yo soy del barrio de San Francisco y mucha honra.
Mi aita de San Francisco.
Yo quiero reivindicar la margen izquierda.
Aquí cada cual reivindica.
De la República de Abando. Pero soy de margen izquierda.
Yo también soy de República.
No soy machorri como otros.
Claro, claro.
Mi aita era de San Francisco, Carlos. Ah, sí. O sea que... Y mi ama de Velosticalle. Con el casco viejo, Bilbao la vieja.
Bueno, pues después de, oye, de aquí de destriparnos ya todo esto, ¿qué os parece si entramos ya en alguna de las historias del día, ¿no?
Pues no sé qué decirte, casi pues mejor sí, hablar de que... lo cotidiano y lo cercano.
Sí,
lo...
sí, sí. Aparte, muy visto, son muy reiterativos porque, mira, estaba demasiado. Hablando hace un instante con Ignacio Álvarez Osorio, que es un especialista, él es catedrático en la Complutense y es un especialista además que ha escrito numerosos libros porque conoce muy bien la zona, ¿no? Todo lo que es Siria, lo que es la propia Franja de Gaza, el último libro de Gaza también, precisamente hablando de la Nakba en su momento y demás. Claro, estábamos hablando del horror de lo que supone todo esto ahora, ¿no? De lo que estamos viendo todos los días.
Terrible.
Que es una cosa impresionante, porque aquí el holocausto se nos está transmitiendo en directo día a día. Día a día. Es
con personas,
terrible.
El que lidera el mundo diciendo que eso es mentira, eso que estamos viendo.
Bueno, pero eso, Trump. A ver, pero eso, ejemplo, eso lo comentábamos y, antes, es que eso la, sí. También lo decían los nazis en la época en la época del exterminio, ¿no?
Pero ahora hay
el exterminio nazi,
haciendo,
el holocausto.
¿No?
También decían que era mentira lo que pasaba y luego vimos que era verdad. ¿Cuál es el problema ahora? Que es muy difícil ocultar esa verdad. Uh-huh. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la transmisión en directo todos los días.
También es cierto que por buscar algo positivo, pues parece que la sociedad israelita también se empieza a movilizar y cada vez hay sectores más críticos con Netanyahu y con lo que está haciendo, e incluso dentro de las propias estructuras del Estado, ¿no? Hoy comentaban que incluso algunos miembros destacados del ejército estaban haciendo una crítica muy seria, pues eso, a esta salida que no tiene futuro, ¿no? Ni siquiera para el pueblo de Israel.
Bueno, a ver, es que yo no creo que haya mucho más que añadir. Quiero decir, o sea, a mí me parece, no es que me lo parezca, es que es una situación terrible. Es una situación terrible lo que está viviendo el pueblo gazatí. Bueno, luego, claro, las imágenes de los colegas de Hamas, vale, con el chico este cavando una zanja. Sí, pero quiero decir que al final o sea, a quien ayuda es a Netanyahu. Entonces dices tú, o sea, estamos metidos en una locura. Que a mí me parece, bueno, primero, terrible, terrible, inhumana y sobre todo, es que no lo sé, de muy difícil solución en este momento, o sea, porque yo albergaba la esperanza de que con la presión a nivel internacional y un poco lo que acabas de comentar tú, Carlos, pues se pudiera dar algún movimiento en sentido contrario, y es que yo ya, cada día que avance y cada vez que escucho las noticias, pues la verdad es que me encuentro más desesperanzada con este tema. Porque no parece, no tiene visos de ningún tipo de solución. Y a mí se me caen los pies cada vez que ves las imágenes de todo lo que está pasando allí, ¿no?
Y uno de los elementos más graves, lo decía el otro día Mikel Ayestarán, el periodista que está por aquí ahora, este verano, decía que esto algún día lo pagaremos carísimo, porque si esto se está dejando que suceda, si el mundo está dejando que suceda esto, ¿quién dice que no lo va a poder hacer otro gobierno con la misma impunidad que lo está haciendo Israel en el futuro, ¿no?
Bueno, pues la cuestión es que ahora mismo no parece que esto pueda prosperar, que pueda tener ninguna salida. Desde luego fácil no va a ser, ¿eh? Primero porque la comunidad internacional, tú decías antes, Isidro, que lo niega, y es verdad, mientras Estados Unidos lo niegue, Europa está plegada.
O sea, hemos vivido recientemente una de las mayores vergüenzas de este siglo también, ¿no? Una presidenta que no ha sido elegida, pero que representa a todos los europeos, es recibida en un campo de golf de un presidente de gobierno, que es un sinvergüenza.
Un campo de golf privado.
Privado, de un campo suyo, de golf recibe suyo. A la presidenta para llegar a unos acuerdos que a mí me parece total desproporcionado. No entiendo de economía, pero creo que eso es ruinoso e imposible de hacer, a no ser que Europa desaparezca como lo que es, ¿no? Como modelo de sociedad que lo está perdiendo paso a paso, gota a gota, está perdiendo ese espejo.
Sí, pero esa Europa, a ver, por ejemplo, ahora mismo, la mayoría del armamento que está utilizando Israel es alemán. No es americano, es alemán. Y dices, ¿se le pone freno a eso? No, no hay freno. No le están poniendo freno. Y eso es Europa, ¿eh? Yo comprendo que Alemania funciona por el complejo que tiene, el complejo histórico. Sí. Ese complejo histórico le tiene atado de pies y manos, pero en un momento tendrá que reaccionar, digo yo. Porque ahora mismo las bombas que están cayendo sobre la población gazatí están fabricadas en Alemania.
A ver, pero la realidad es, o sea, no quiero ser yo agorera, digo, porque claro, estamos en agosto, ¿no? Que la gente parece que estamos con otro chip, pero realmente...
Ese es el problema, que estamos con otro chip.
No, pero realmente, o sea, ¿cuál es la capacidad que tenemos de influir a nivel internacional con gente, en mi opinión, bueno, en mi opinión no, del calibre de un Trump,
ninguna,
de un Putin, o de un Netanyahu? O sea, yo no desisto de ello, bien lo sabe Carlos, que lo tengo aquí a la izquierda. No, como ciudadana no desisto de ello, pero si lo piensas fríamente, ¿cuál es nuestra capacidad de influir en eso? Porque al final estamos hablando de lo que hemos comentado más de una vez aquí, ¿no? Poderoso caballero, que decía Quevedo. Don Dinero. Y en este momento, pues, no es que parezca, es que es así. Pues los poderes internacionales o la gente que tiene el poder más fuerte en sus manos, yo creo que son una panda de taraos, lo digo como lo pienso, vamos. O sea, no es normal el modo en que actúan, desde un criterio que va más allá del poder. O sea, yo entiendo que el poder puede, bueno, entiendo no hay más que ver también nuestra actualidad política del Estado, que puede corromper, que puede llamar a, o sea, que te hace más egoísta, pero es que realmente miras el mundo y dices, ¿pero esto qué es? O sea, son unas actuaciones que no caben en ninguna lógica humana. Bueno, no sé, no, a mí me parece terrible, terrible. Y yo no creo, cuando dices tú lo de que le reciben un campo de golf y tal, bueno, todo eso está estudiadísimo, la puesta de escena.
Toda la puesta de escena es para humillar, para decirle, aquí el SAR te llama y tú vienes aquí.
¿Y qué es lo que haces? Si eres ella, ¿qué haces? ¿Eh? Dices, no, me niego a reunirme aquí.
Pues hombre,
o sea, lo que quiero decir es que yo no sé si realmente tenemos...
De entrada los escenarios, cambiarlos, igual que la imagen esa del Celestino del Vaticano, que parecía que estaba en un confesionario, cuando el tema era el funeral de un papa.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero...
A las que les damos naturalidad, o sea, que nos parecen... Pues no son naturales, son antinaturales y atentan contra todo lo que hemos construido.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero te quiero decir que en este momento, tal y como está el panorama mundial, no tengo tan claro que incluso los propios agentes que intervienen en eso... la imagen que has dicho tú del presidente de Ucrania y demás, tengan capacidad real de intervenir para alterar esa situación. Es que no lo tengo claro. No, más bien creo que no la tienen, que no tienen capacidad.
Es complejo, pues, sí, muy complejo.
Es complejo, pero yo creo que hay que plantar cara al miedo, igual que Estados Unidos en algún momento plantará cara a lo que le está sucediendo, ¿no? Bueno, ya estaba fraccionado, entero, dividido, una sociedad dividida, pero en algún momento tendrá que ver a la luz y empezar a actuar contra este ciudadano.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, yo estoy convencido.
No sé.
Más pronto que tarde, yo creo que no.
A ver, no lo tengo tan claro, ¿eh?
Yo creo que sí.
Yo no lo tengo tan claro. Es verdad que, por ejemplo, está tocando algunas cuestiones él en su propio país que están afectando a su propia economía, porque, a ver, su persecución a la inmigración desmedida y deslocada, todo alocada que está haciendo, que está originando que en algunos estados empiecen a tener problemas de mano de obra. Por ahí puede venir una revolución, que alguien le diga, oiga, ¿dónde se mete usted?
Y por los que la han votado, una parte de los que la han votado están viendo que están echando a personas con papeles, a sus familiares, a sus amigos. Que ellos mismos, si tienen papeles, son perseguidos y maltratados por las fuerzas que tendrían que encargarse de defenderles.
Entonces, pero eso pasa, ¿sabes por qué pasa eso?
Bueno, ¿no? Pues claro, sí.
Porque uno se quiere convencer de lo que,
claro,
de realidades que no son así. Porque muchos le votaron, efectivamente, pensando que... No, oye, que les va a echar a los otros.
Claro, claro.
Pero también ayer salía que hay una parte del republicanismo, incluso que con el tema de Gaza y del genocidio, pues también está empezando a reaccionar. También existe una movilización creciente en la sociedad estadounidense. No nos llega todo lo que pasa, pero está pasando mucho. Cada vez hay más redes de solidaridad que frenan las detenciones de las personas migrantes, más espacios que se ofrecen de santuario, ¿no? De hospitalidad para esas personas y de defensa. Cada vez hay más movilización en la calle. Y bueno, pues recordemos que Trump ganó unas elecciones y otras las perdió, estas las volvió a ganar. Bueno, está por ver lo que puede pasar. O sea, yo creo que a la ciudadanía siempre nos queda la esperanza de que realmente las cosas pueden ser diferentes, pueden cambiar. y que las principales herramientas son la movilización, el boicot, en el caso también de cuestiones como lo que está pasando en Gaza, la desobediencia civil, todo lo que esté en nuestras manos, y sobre todo la batalla cultural, porque la batalla política cada vez es más una batalla cultural, de sentido, de qué cosas se consideran legítimas y no, qué cosas se consideran que están bien o no. Y yo creo que ese es el terreno en el que tenemos que seguir moviéndonos y siempre mantener la esperanza de que es posible cambiar las cosas.
Pero
¿no?
Reconocerás, Carlos, que no lo ponen difícil, ¿no? Yo te lo digo desde la convicción de lo que tú estás diciendo, que además la ejerzo, pero reconocerás que no lo ponen difícil.
Efectivamente, pero el otro día también, ¿no?, desde las propias Naciones Unidas decían, no, pues a ver si Gran Bretaña, Francia y tal reconocían al Estado palestino y tal. Y dice, bueno, pero ya hay 142 países que ya lo han hecho. Que a veces también nos olvidamos que el mundo es más grande que incluso el pequeño corral de los más poderosos, que ciertamente tienen la sartén por el mango, pero el mundo es mucho más grande, ¿no?
Y luego a mí me da cierto miedo a raíz de unos comentarios que ha habido la semana pasada a cuenta de la concentración está también Israel Sunchitu. Me da cierto miedo que cuando, claro, de alguna manera acabemos en situaciones como esta, estigmatizando al todo en vez de a la parte, ¿no? O sea, yo he tenido discusiones con gente cercana a mí cuando decían lo de, no, ¿por qué los israelitas no se levantan? Yo he visto vídeos, como dices tú, o sea, de gente israelí manifestándose en contra de su gobierno y demás. Pero yo decía, claro, pero esto, o sea, aquí lo decimos desde aquí, pero nosotros somos conscientes, es decir, en época de Franco, por ejemplo, nosotros éramos responsables de toda la opresión del régimen franquista, pues en alguna medida igual sí, pero la mayoría, o sea, si levantabas un dedo, te callaban.
Sí, pero no olvidemos que Israel, teóricamente, al menos teóricamente, es un país democrático.
Sí, pero lo que estoy diciendo, lo que
trato, Estados Unidos.
Pero lo que trato de transmitir al final es que yo creo que hay que tener cuidado para no estigmatizar a toda una población por el modo de actuar de sus gobernantes. Eso es a lo que me refiero. Más allá de que se les pueda recriminar en un momento dado una mayor movilización social por su parte en contra del régimen que está o lo que sea, ¿no? Pero a mí eso me da mucha rabia, igual también es porque tengo apellido judío y entonces me puede también el terruño, ¿no?, que decía el otro. No, pero es verdad. O sea, yo soy responsable, por ejemplo, del caos que tiene montados en este momento el PP y el PSOE. Pregunto, no sé. Porque este es otro tema también interesante, ¿eh?, el de las carreras que existen, que no existen, los másters del universo.
Está dando un viraje a la temática.
No, estoy yo de
ha tomado las riendas. Ha tomado las riendas.
No, pero digo, o sea, me explico.
Es muy entretenido.
Ha llegado el verano, ya llegó.
Incluida Carmen Lomana en la discusión.
Los políticos están desapareciendo, claro, y lo de la masteritis.
No sé. No, es verdad que he virado la tertulia, pero es que me estaba acordando ahora.
Bueno, yo voy a volver un poquito con los oyentes, porque por cierto también hay un oyente que nos dice que él vivió en Tívoli hasta los años 70, su barrio fue Tívoli, Castaños, la iglesia del Salvador, la Poza del Funi, la escuela de vida de Palza.
Ahí, ahí. Agradecida, bueno, al oyente.
Luego hablaba también de, pero no hay ninguna presión internacional, hablando precisamente del tema que estábamos tocando. Otro de los oyentes que nos manda un cartel de las fiestas de Sodupe. Bueno, pues muy
bien. Opa, Pereda, estará ahí zarceando.
Bueno, el gran problema es que a nivel internacional y más concretamente europeo es que no se ha hecho nada efectivo, condenas tibias, solo de boca, y Europa está totalmente plegada a los intereses económicos y absolutamente amenazada por la dependencia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Salvadores de Europa envenenados, dice este oyente. Otro que dice, ¿qué esperáis de Úrsula cuando está imputada por comprar 4 veces más vacunas de las que hacía falta en pandemia, supuestamente para su propio beneficio? Dice, no es de fiar, dice este oyente. Otro oyente que nos dice que en una encuesta leí que el 82% de los israelitas no les importa nada lo que pasa a los palestinos. Y dice, desgraciadamente,
¿en
para
una
tener
encuesta?
Que.
Sí. Dice. Sí. También habría que ver quién ha hecho la encuesta, ¿no?
A ver, es que
uno de los periódicos más influyentes de Israel.
A ver, hay una cuestión que también, lógicamente, nosotros las cosas las vemos desde lejos.
Sí, desde nuestra perspectiva, ¿no?
Porque también tú, por ejemplo, viviendo en Israel, si tú tienes todos los días la sensación, porque te lo transmiten así desde tu propio gobierno, de que tienes una amenaza de exterminio por parte de los países de alrededor, imagino que no será igual vivir allí que vivir fuera. Eso lo tengo claro, ¿no? Lo que pasa que también nosotros en teoría tendríamos que ser la mirada objetiva y decirles, ojo, que no es todo eso lo que va, lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, dice, desgraciadamente, para tener capacidad de influir, primero deberíamos tener voluntad de influir, y terriblemente no tenemos ni la deseamos. Es horrible y merecemos ser despreciados. Dice, Israel no es un país democrático, dice, es más un país racial. En función de la raza tienes derechos o no. Mucha gente la casa la tiene por haber echado a la gente que vivía en ella. Bueno, pues también.
Así es.
Que también es así, sí, eso también es, ocurre, sí, ¿no? Con todos los colonos, sí. Y lo que están haciendo y lo que probablemente quieran hacer en Cisjordania, que es otro de los capítulos.
Hombre, es un estado, insisto en la palabra estado, no un pueblo, es un estado creado artificialmente, uh-huh. Cuando Naciones Unidas propone la partición sin la consulta al propio pueblo palestino, ¿no? Y es un estado que se construyó después de la primera guerra árabe-israelí en base a la ocupación de todavía más espacios de los que inicialmente se le habían propuesto o designado desde Naciones Unidas. Y de ahí va un poco el lema ese que estuvo presente durante mucho tiempo, tanto por parte de los movimientos palestinos como los movimientos de solidaridad, con lo de la desaparición del Estado de Israel, ¿no? Digo, a cuenta un poco del debate este sobre Israel es un chitu y tal. Uh-huh. Otra cosa es si eso es oportuno hoy plantearlo como una reivindicación, si la solución de los dos estados debiera ser la más razonable, aunque en este momento ni siquiera esa es la más razonable. Pero yo no olvidaría ese hecho, ¿no? De que Israel se construyó bajo o sobre la ocupación y sobre la colonización de unos territorios y en un tiempo moderno. Por otro lado, un estado no es nada inamovible. Un estado es una forma de organización política que puede variar en los tiempos que han sido y son inventados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
pues es cambiante además. Por añadir. Hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
San Lorenzo Cojayac en Astrabudúa. El mejor ambiente festivo del 6 al 10 de agosto. Bajada de cuadrillas, chiquilecu, chiqui en playback, electrocharanga, concursos, juegos, olimpiadas de cuadrillas y conciertos. Con Leia, Noreca, Romería, Cresala, Los Garraperos, Ondo Pasa, Arandio Kudala.
Bermeoko liburu azoka Lamera parkean, euskal nobedadeak euskal dizkagintza 110%-ko beherapenagaz eta urtemugak lauaxeta eta aresti erakusketa. Erdu, Bermeoko liburu azoka Lamera parkean, bizi irakurriz.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, ¿y qué problema tenías, Escolumbe, con lo de la situlitis? Una fiebre por tener másteres no sé cuántas cosas más.
Escuchándote también hoy a la mañana, bueno, a ti, o sea, en general, ¿no? Que luego aparece por en medio Carmen Lomana, quiero decir. Es que en estas ocasiones yo me acuerdo de la famosa frase esa de la España de charanga y pandereta, porque es que realmente, o sea, estamos llegando a los niveles que a mí, mi único deseo es que paren ya, quiero decir, es que no puede ser. O sea, más allá de que haya temas de corrupción y que se tenga que investigar y demás, la solución de la gente de a pie no es, evidentemente, que se tiren el uno y el otro los trastos a la cabeza. a ver quién tiene, no, porque esto al final parece una carrera. No, tú tienes más corruptos, tienes más títulos que no son títulos, tienes más, y eso a la gente de a pie no nos soluciona nada, todo lo contrario.
Bueno, y sobre todo, más allá de lo que puede ser humorístico, esconde también un trasluz bastante, bastante grave, ¿no? Porque esto no hace sino volver a esa cultura del desprecio también por la política y del desapego por la política. Porque, claro, fijaros, en la política se supone que lo que funciona es la vocación, el servicio, en todo caso la representación.
¿Has tirado algún cablecito? Sí, sí.
¿Ahora?
Cablecito, no.
En todo caso, la representación, pero no la acumulación de méritos, ¿no? Como si fuese un concurso público o una entrevista de empleo privado, ¿no? Y entonces eso es bastante, bastante grave. También hay mucho de clasismo en esto, porque claro, parece que para poder ser un buen representante ejercer la política tienes que tener una serie de títulos y tal, que obviamente la mayoría de la gente no los tiene y tiene que mentir sobre ello. Y eso también es bastante grave, ¿no? Porque no, como que indica que, oye, no cualquier persona, aunque tenga vocación, aunque tenga ganas de servir, aunque tenga incluso la posibilidad de ser representante de una opción política, puede hacerlo si no tiene cierto nivel, ¿no? Y eso también es bastante grave, me parece a mí.
Pues mira, lo que dices, primero hay un capítulo, a ver, el Congreso de los Diputados, o sea, la representación pública debe ser la representación de la ciudadanía. Si tú miras el conjunto del Estado, en el conjunto del Estado hay un 7 millones de personas que son titulados superiores. Hay 48 millones de habitantes. Resulta que tú vas al Congreso de los Diputados y el 90%, hasta ahora, el 90% ahora igual ha bajado un poquito más la cifra, pero hasta ahora pues eran titulados superiores. Con lo cual había hay una especie de, ¿no? Y yo lo que les pido a los políticos es honestidad. Y uno, si uno va falsificando su vida, no es honesto. No es honesto. Y eso es lo peor que le puede pasar a un político, que no sea un tipo honesto.
A ver, o sea, con respecto a esto que estabas comentando tú, Carlos, también, ayer creo que estuve meditando, bueno, meditando sobre ello, ¿no? O sea, el tema de, hombre, evidentemente, si eres alguien que no tienes unos mínimos de conocimientos, pues es difícil que tengas un cargo político, una trascendencia política importante, pues porque sí, se necesitan unos ciertos estudios, ¿no? Pero realmente ha habido políticos a nivel internacional muy potentes y que han trabajado por el pueblo. Me viene a la cabeza un Pepe Mújica, que era un gran tipo, más allá del partido al que estuviese escrito, desde mi punto de vista era un gran tipo, y era un político que se creía lo que hacía. Y yo no sé exactamente qué estudios tenía este hombre.
Pero era una buena persona. ¿Sí?
Pero era una buena persona. Buena, al final, ¿no? O sea, hacía lo que tiene que hacer un político, que es estar al servicio del bien común, ¿no? Y sí lo hacía desde su ideología. Pero claro, en este momento, y a mí me fastidia, porque es que toda la gente que estamos en esta mesa conocemos políticos de una categoría humana muy grande. Pero claro, este tipo de historias, pues flaco favor hacen política.
Pero esos políticos que conocemos de gran calidad, ninguno sabemos qué tipo de estudios han hecho o qué tipo de estudios.
No, pero que me refiero, a lo que me refiero es que este tipo de actitudes...
Mira, el nacimiento de una entidad en la que yo trabajaba, que era Caja Laboral, hoy Laboral Cucha, ¿no? Se hace en base a contratar para dirigir a las oficinas a gente que no tenía ni idea de banca, a buenas personas, a gente que en sus diferentes pueblos fueran líderes y fueran tan buenas personas como para que la gente metiera el dinero de sus ahorros, lo sacara a otro lado y los metiera ahí para salir. La mayoría de ellos ni eran titulados, ni tenían de banca, ni nada. Eran buenas personas. En el mundo que he vivido también, si os acordáis, en la banca había que entrar de botones como escamas para llegar a presidente. Entonces, bueno, y luego creo también que hay otra formación no reglada, que no necesita títulos, que la vas adquiriendo en la profesión o en donde estás trabajando. Te van dando tal cantidad de formación de todo tipo según vas creciendo en la pirámide, ¿no? Y si no creces también, que es más que una carrera, bastante más. Pero la gente se acojona con esa historia de las carreras. Yo no tengo una carrera. Y he sido profesor invitado en el Máster de Comercio Exterior, en el de Recursos, en el MACES, en el de Recursos Humanos, he dado conferencias en diferentes sitios, etcétera. Y entonces, ¿qué es la vida? La vida es emoción y creer en lo que haces y entregarte a tu trabajo. Y en la política tiene que ser igual, la emoción y la pasión por lo que haces, que además es trabajar por el bien común. ¿Qué mayor obra buena hay que trabajar por el bien común?
Bueno, dice algún oyente que el tema de los títulos es puro ego. Y como se dice coloquialmente, no hay nada peor que un tonto motivado. Sí, no, y esos son el 75%
no, y que los políticos. Salamanca no da lo que la altura lo presta. Sí. Entonces puedes tener tres carreras y ser un tonto.
Un político que engaña su currículum, ¿qué fiabilidad puede tener? Es un mentiroso y un corrupto.
Es un tonto.
El famoso ministro Corcuera, el de la patada en la puerta, siempre dijo que era electricista.
Claro. Es así.
Dice, y se le vieron las costuras. También hay que decir que, ahí también hay que decir. Bueno, el problema no son los políticos, es el nivel, a nivel de calle, que ha cundido. Esa es la razón por la cual la gente no quería formación profesional. Eran los tontos los que no iban a la universidad, ¿no? Para insultar se llamaba albañil a una persona. Y al anterior, ¿no? Presidente del Atleti, para denigrarlo se llamaba el cocinero.
Sí, no es así.
Bueno, pues esta es la vida también, ¿sí? Pachi López, nuestro Lendakari, 10 años matriculado sin terminar la carrera. Bueno, no es todo 10 años matriculado. Se matriculó, no terminó y él luego siguió su carrera política. Pachi López, que yo sepa, nunca ha dicho que es ingeniero, ni mucho menos.
No, pero el problema, o sea, la cuestión es esa, que tú no tienes, o sea, no tienes por qué tener carrera. El problema es decir que la tienes, o eso me da lo mismo, título de chalaparta, es que sí, me da igual. Que sí, que sí. Decir que lo tienes y no tenerlo.
30
o sea,
másteres hecho.
De todas formas, no es lo más importante, pero resulta bastante burdo que en estos tiempos que corren, que los focos de tus adversarios políticos, los focos mediáticos, los focos de la ciudadanía están sobre las personas, la gente tenga esta ligereza, bueno, ¿no? De rellenar sus currículos en las páginas web del partido, de las instituciones públicas, etc.
Bueno, a mí me parece bien, que se desate la polémica, ¿no? Que se abran este tipo de cosas, pero es que me he pasado durante unas semanas viendo mucha televisión, muchas tertulias televisivas. Las tenía de fondo, todo hay que decir. Las tenía de fondo, no perdía muchas horas, las tenía de fondo. Y estoy realmente y profundamente preocupado. Porque creo que hay temas mucho más serios, mucho más serios y relevantes, ¿eh? Que esta pandilla de gente, de golfos que andan por ahí diciendo cosas que no ni son ni deben, ¿no? Y creo que hay temas que son, vamos, de verdad, ¿eh? Temas que me tienen perplejo.
Podría golfos son formadores de opinión.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Por ejemplo, yo esta mañana que tenía una pequeña discusión con algún oyente y tal, porque cuando hablaba de corrupciones, hay una corrupción que yo creo que los medios de comunicación no estamos tratando, o no están tratando aquellos que tienen más información, más cercanía, que es la del caso Montoro.
Sí.
Eso no es un problema de corrupción. Eso no es un problema de mangantes, no es un problema de gente que se esté llevando la pasta, que son delincuentes y tienen que ir a la cárcel si así se les prueba, que esa es otra. No, es que esto es un problema sistémico. Es que parece que hay un problema sistémico. Parece que gente estaba comprando la democracia. Y esas leyes que se aprobaron siguen sin derogarse. Es decir, que a grandes compañías tenían la voluntad de alterar. Y eso sí que no está al alcance del común de los mortales. Eso sí que no está al alcance del común de los mortales. El que de repente a uno le cambien las leyes porque ha puesto no sé cuántos miles o no sé cuántos millones en la cuenta de una empresa de un ministro. Eso me parece a mí de lo más impresionante que me he encontrado. Creo que es el escándalo de corrupción. Fíjate que la Gürtel, el tal, ¿no? No, este es el caso de corrupción más grave y grande que yo creo que ha tenido en los últimos tiempos España, salvo, bueno, cuando hablemos ya del GAL o cosas así, que eso es otra película, ¿no? Pero como caso de corrupción económica, son los cimientos de la democracia, ¿no? O sea, ¿qué quieres que os diga?
Pero además esa capacidad de influencia exterior, digamos, sobre la política, se le une el hecho de que en este caso se estaba limitando o detrayendo recursos públicos que debían dedicarse al bien común, debían dedicarse a los servicios públicos, a la educación,
pues
a la salud.
Pues sí, repito, que va a quedar en agua de borrajas.
Y no parece, efectivamente, que se le esté dando la importancia que debe tener. Pero quizás la mayoría de los medios no estén en esa onda, ¿no?
Muchos de los medios de comunicación, los medios de comunicación no dejan de ser, sino, yo lo suelo insistir muchas veces, empresas de comunicación. Las empresas de comunicación tienen una característica, buscan beneficios al final de año. Normalmente tú tienes una empresa de comunicación, primero, o para ejercer un posicionamiento ideológico, que es lo que ocurre con muchas, o para tener una progresión económica. Y para eso necesitas tener financiación. ¿Quién te financia? Si tú quieres, no hace falta comprarte un medio de comunicación para taparle la boca. Hace falta meterle mucha publicidad y hacer que dependa de ti. Punto. Lo dejo ahí. Sí, esa es la auténtica realidad.
Sí.
Y esa es la realidad. ¿Por qué razón no trascienden estas cosas? ¿Por qué razón hay señores como Casals, etcétera y tal? Yo no me he entrevistado nunca con Villarejo, pero bueno, pobre de mí.
Mejor guisapo.
Bueno, hay muchos audios. ¿Quién sabe si en alguno?
Pero no, pero te quiero decir, que dices, no, pues esta gente que estaba manejándose en esos, en esos ámbitos, Florentino Pérez, tal, no sé qué. Dices, esos son poderes económicos puros y duros. ¿Qué pasa? ¿Que solamente han sido tres empresitas las que han pagado? No, aquí está pagado todo el mundo. Ha estado pagando todo el mundo porque habían visto la puerta. Y pagan las grandes empresas, además, no paga el señor que tiene una fontanería aquí abajo,
además,
y que va a arreglarle el problema a Escolumbre.
Ha macarreado a sus compañeros de partido y les ha perseguido, con lo cual tiene un club de fans dentro de su propio partido.
No es macarrear, es callar. Es callar la boca, de cuentas. Joder. Y por eso, Carlos, yo estoy plenamente convencido que estoy absolutamente sorprendido del poco... Porque a mí hablar de... con todos los respetos, el Golfo de Coldo, o Ábalos, o Cerdán, y utilizo la palabra Golfo por lo que ha salido ya en las conversaciones, no significa que todavía no se les puede imputar ningún delito, porque hay que probar todo esto, ¿no? Porque luego podríamos hablar de por qué razón salen, y tiene razón incluso hasta el propio afectado, salen audios que no tienen nada que ver con la causa, y estas cosas que te denigran como persona, pero... A muchos de nosotros nos graban cosas o nos pueden grabar cosas fuera de nuestro ámbito que, a saber, como si luego las descontextualizas y las reproduces, ¿no? Y dices, hay cosas que no tienen nada que ver con la causa de la golfería y que han salido a la luz pública y que se habla más de eso que de la parte Mollar, que es la parte, oye, ¿y dónde está el dinero? ¿Quién se lo ha llevado crudo y cómo se lo han llevado crudo?
Eso no es casual, o sea, quiero decir, entiendo que eso está hecho porque lo que interesa es, ¿no?, desviar la atención sobre lo que estás comentando tú, sobre lo realmente importante y grave, ¿no?
Sí, sí. Yo, para mí, es que yo estoy alucinado, ¿eh? Alucinado. Bueno, dice algún oyente, dice, todos los que estén funcionarios corrompiendo y políticos que entreguen todo y si no ponerles a trabajar recolectando. Ya. Dice, Pachi López, que corrigió su currículum cuando le pillaron hace tiempo. Infórmate, me dice. Pues no sé, me informaré. Bueno, mira, pues nada, que no tengo nada que... Esto. Bueno.
Si eso es así como dice el oyente, tampoco me parece. O sea, quiero decir... que si descubrimos que también otro que pensamos que es más o menos legal pues ha incurrido en ilegalidad, pues es que no, es como los niños en clase, ¿no? No he sido yo, ha sido él, o sea, no sé.
Bueno, pero la pandemia salió mejores.
Del Tomás.
Pero la pandemia salimos mejores en todo el mundo, ¿no? En general.
Sí.
Y luego pone ironía, y luego dice, ironía. Dice, la titulitis empieza cuando estás tumbado en la playa en el mes de agosto, que planificas para septiembre estudiar inglés, derecho, economía, y en octubre se te ha olvidado.
Y dejar de
fumar. Estás matriculado y en octubre ya se te ha olvidado.
Dejar de fumar.
Bueno, un político inglés, no sé si era de los Lores o parlamentario, decir, Inglaterra va mal, puesto que no están representados los ciudadanos. Hay muchos consultores, economistas, abogados, directivos, que Inglaterra veía mejor cuando había mineros, maestras, siderúrgicos. Bueno, pues es que tiene que haber una representación general de todo el mundo. No todo el mundo. Porque hay cosas que todo... ¿no?
Sí, sí.
Estamos haciendo un cambio, una reivindicación social impresionante. Y eso que, fíjate, hablando, por ejemplo, de empleos, oye, la situación, las macrocifras no van mal.
Uh-huh.
Hablo de macrocifras, ¿eh?
No, sí, en el corto estamos muy bien. Hay que ver cómo vamos haciendo el largo, ¿no?
A ver, yo, por ejemplo, tú observas esto y dices, oye, estamos ahora con unos niveles de paro que se pueden decir que son estructurales, tanto en Euskadi como fuera de Euskadi. Otra cosa es el nivel de empleo, ¿no? Y otra cosa son ya las circunstancias y podemos entrar. Porque yo escuchaba ayer, por ejemplo, algunos que se hacían cruces, ¿no? Diciendo que, bueno, es que claro, es que no se puede acceder a una vivienda, tal. A ver, nunca ha sido fácil acceder a una vivienda. Jamás ha sido fácil. Nunca.
No, sí, nunca ha sido fácil, pero ahora yo creo que
es más complicado.
Yo creo no, ahora es más difícil.
Es más caro.
Sí.
Más caro. Claro, mucho más difícil.
Claro, pero el aumento de los salarios
no se corresponde con la vida.
Lo cual nos lleva a pensar también que no siempre que haya más empleo quiere decir que haya más bienestar. De hecho, hay personas con empleo que las pasan bastante mal, hay empleos precarios, hay... gente que tiene que complementar el empleo con otras actividades no regularizadas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que más allá de los indicadores macros que efectivamente dan esa foto, también hay que fijarse en lo micro y en...
Hombre,
y en
hay que entrar en los detalles.
Y
luego,
ahí yo creo que está más complicada la cosa.
Luego hay que hacer cirugía, hay que abrir un poquito y ver lo que hay debajo, sí, sí.
No, y el tema de la vivienda, y yo sí creo que, claro, o sea, ha ido increciendo la dificultad para adquirir o para alquilar una vivienda, y eso sí que es un tema serio, y ese tema sí que preocupa a la ciudadanía, claro, porque antes, mal que bien, digo, porque yo estoy acordándome, si siempre echamos la vista atrás, pues de nuestros abuelos, de nuestros aitas, pues mis padres empezaron viviendo en casa de los suegros, pues luego pudieron ahorrar para comprarse una vivienda. Y trabajaba mi aita solo en aquellos tiempos, ¿no? La macho, bueno, trabajaba fuera del hogar, perdón. Rectifico, porque mi ama trabajaba lo que no está escrito con 4 hijos, ¿no? Pero dentro. Y mal que bien, podían comprarse una vivienda. Pero hoy en día ese es un tema, para mí sí es un tema muy serio.
Si no te ayuda la familia...
Es un tema muy serio.
Por lo menos hoy, por ejemplo, entra en vigor, los bancos se pueden acoger a ello, pues esos avales para gente de 18 a 39 años y que puedan tener incluso hasta el 100% de la entrada, porque eso sí que es la parte fundamental.
Claro,
sí,
claro, claro.
Y si eso se solventa a través de los bancos, entonces sería más accesible la vivienda.
Claro, es que
en cuenta que tú, por ejemplo, meterte, y tú, Isidro, esas cosas de bancarias las conoces, claro, si a ti te solventan el poner el 20% de lo que te vale la entrada a la vivienda, el resto es como si estuvieras en un alquiler, porque al final vas a coger un préstamo y vas a pagar 700 euros o 800 al mes. Que para uno sería una barbaridad, pero normalmente aquí funcionamos por parejas, porque nunca hemos podido, al menos en mi caso, si no éramos dos era imposible, que también salíamos adelante.
No sé si sale a 700 o 800 al mes un crédito, me parece que no.
Bueno, en este momento no lo sé.
Hablo de créditos para una vivienda baja, de 100 y pico mil euros, o no sé, es que no sé. Hablo de eso. Otra cosa es que luego hay que encontrar la vivienda de 100 y pico mil euros.
Eso es, eso me refería.
Buscar la vivienda.
Claro, luego ya tenemos la segunda parte. Bueno, pero hombre, pero normalmente es si al final te dan la... Porque el gran problema está en la entrada, ¿eh? Está en el dinero que tienes que tener para poder acceder.
Sí, y en las condiciones también, ¿no? Quiere decir que tienes que tener un empleo más o menos, hombre, no sé qué. Que,
está claro.
Que eso también tiene su lógica, claro. El banco no es una...
Yo creo que la diferencia que hay con respecto a lo que podía haber hace 30 años es que hace 30 años uno estaba trabajando y tenía la seguridad de que iba a continuar trabajando y todo el mundo pensaba que ibas a continuar trabajando, nada más.
Y que iba a vivir en una unidad familiar, o al menos en pareja. Cosa que ahora tampoco.
Cosa que tampoco
más
está.
De la mitad de la población ya
claro,
no vive.
Es que también está claro.
Digo, por lo que estabas comentando, sí, ¿no? De que siempre hemos hecho frente entre dos personas.
Es que
algunos.
Pero no...
No, pero bueno, es la...
Pero precisamente por eso también, Carlos, la manera de concebir el mercado inmobiliario y las normas que lo tienen que regir, tendrían necesariamente que cambiar. Bien, precisamente por esta otra cuestión que estás comentando tú, ¿no?
Bueno, pues algunos oyentes que dicen, uno que decía que la profesión más corrupta es el periodismo, pues no sé, seguro estaremos por ahí.
Métete a política.
Estaremos por ahí, sí, estaremos ahí.
Carlos, métete en la política, venga.
No tengo otra cosa que hacer en mi vida ya. Bueno, dice, la dificultad creo que es la misma que antes, hablando de vivienda. Dice, compartir vivienda ya se hacía, muchas personas antes ahorraban, y ahora su ahorro va a otros países, porque dejan familia allí. Dicen, no es una crítica, lo digo como una evidencia, es comprensible. Bueno, también hay mucha gente, claro, que viene de fuera y tiene dificultades, primero, porque luego mandan dinero a sus países, evidentemente.
Sí, hombre, esa es la cuestión, pero yo discrepo con el oyente, o sea, mira tú que muchas veces, o sea, critico a la juventud, no como concepto global, pero sí que en algunas cosas que dices, no puedes, lo que decía mi ama, ¿no? Que no se puede, hablando así en lenguaje coloquial, ocupar con un culo 20 asientos, ¿no? Que muchas veces quieren y viajar y esto y lo otro y tal. Pero en este caso, les doy la razón. El tema de la vivienda es un tema, pues, serio, fundamental para una persona y que está muy complicado.
Bueno, y también dicen, hace 30 años también había crisis y las pasábamos canutas, ¿eh? O sea que,
Ha habido ciclos.
Es así.
Yo recuerdo mi primer crédito hipotecario fue al 17%. No podía ni respirar.
Pero seguramente no querías irte también de viaje con los amigos, salir a cenar todos los viernes.
No podía, pero bueno, esa es otra de las realidades que había también. Oye,
sí, pero en mis tiempos fue el MIBOR más uno y luego Euribor más uno,
ya,
que siempre fue bajísimo.
Claro. Sí, no, pero bueno.
No es como él. 17 y medio.
Sí, sí, 17. Yo recuerdo que eran 17, que dices, Dios, ¿dónde me he metido? Me casé con el del banco.
Sí. Porque, ¿tu mujer no es celosa?
No, no, por eso te casas con el del banco y para toda la vida, contigo, porque sí, ya me contarás, sí, sí. También qué voy a hacer. Bueno, pues sí, eso es la realidad, ¿no? Sí. Eso es lo que ha sucedido. Bueno, pero de todas formas, sí que es verdad que también hay una cosa que es sustancial, que es fundamental, y es el empleo y la inseguridad, que ahora mismo se tiene. Porque esa es la parte que cambia muy mucho con respecto a lo que sucedía antes,
sí.
¿No?
Sí, lo has dicho tú. Antes la mayoría de las veces incluso gustaba, ¿no? Que entrabas en una empresa y dabas por hecho que te ibas a jubilar
ahí.
Allí.
Que ibas a morir.
Bueno,
ahí.
Morir.
Sí, no, mejor jubilarse. Que empezaba tu vida profesional ahí y acababa allí, o sea.
Esa es. Hoy en día... Tampoco es esa la cultura, diría yo. Entre la gente joven, o sea, no sé cuál es la causa y la consecuencia, pero tampoco... Hombre, sí, yo creo, desde la gente joven que más o menos me rodea, evidentemente si quieren tener un empleo, pero no les parece tan fundamental que sea el empleo donde entras hasta el final de tus días laborales. Pero lógicamente quieren y necesitan tener un empleo, o sea, de un modo o de otro.
Pero con problemas de contratación, o sea, claro. En una reunión que estuve ahí en CB, con problemas de contratación a la gente que sale de la universidad y demás y que tienen sus exigencias, su conciliación, etcétera. Y como prueba, no, eso no marras para 3 años, no entras y un contrato 1 año y luego ya veremos.
Pero yeah. La perspectiva esa del miedo, de la falta de expectativas, del qué pasará mañana, yo creo que sí que está muy presente en la gente joven, bueno, claro. En general en nuestra sociedad, pero particularmente en la gente joven, ¿no? Y eso hace que todo este tipo de problemáticas sean mucho más profundas. Y por cierto, eso podemos hablar otro día, eso hace también que crezcan determinados... marcos narrativos de la extrema derecha y de,
sí, ¿no? Pues claro,
el miedo claro. Y la falta de expectativas.
Bueno, esos son los alimentos habituales.
Sí.
Por eso.
El miedo y la inseguridad, eso es algo que se tiene que potenciar y hay algunos que
o sea,
lo potencian.
El caldo de cultivo para.
Porque saben que de ahí sacan, de ahí. De ahí
sí,
se negocia. Luego la realidad no es esa, pero bueno, es otra cosa distinta, ¿no?
Sí, sí.
Dices, porque mira, aquí dice un oyente, dice, hace 35 años el valor total de la vivienda suponía 4 o 5 años de sueldo total, ahora supone el sueldo íntegro de 15 años.
Por eso, sí, eso es así.
Sí, pero mira, pero por ejemplo, ¿os imagináis que no hubiera subido el salario mínimo interprofesional? ¿Os imagináis que no hubiera subido un 60% como ha subido en los últimos años? ¿De qué estaríamos hablando?
Sí, pues nada, o sea, que nos estás poniendo en un escenario todavía peor, ¿no?
No, es que...
No,
digo,
pero es verdad, pero el tema de la vivienda es un...
Porque el escenario se las trae, ¿eh?
Sí, sí.
El tema de la vivienda es un problema.
Eso hay que reconocerlo, pero igual que una persona que cobre el salario mínimo, que hay una parte importante en la sociedad, no puede acceder a...
Yo como me reconozco intervencionista, yo soy intervencionista puro, bueno, todo el mundo es intervencionista, siempre y cuando le beneficie. ¿No? Porque los que dicen no tienen que intervenir el Estado, ya, pero luego te coges a los ERTEs, por si acaso. ¿No? Luego te coges a los ERTEs para que te saquen las castañas del fuego y te mantengan la empresa. Y te mantengamos la empresa. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, en pandemia. Sin ir más lejos, ¿no? Pero bueno, yo soy intervencionista y yo sí creo que hay que regular los precios y controlar los precios desde el
propio Estado.
Claro, es que yo esta mañana estaba hablando de la propia vivienda y digo, a ver, ¿os imagináis ahora la demanda que hay de pisos y la escasa oferta? Y dice, ¿cuánto vamos a tardar en construir?
Sí, sí, sí.
O sea, es imposible. No podemos construir pisos para atender a la demanda. No hay capacidad, no hay tiempo. No hay tiempo, ni dinero ni tiempo.
Pero eso luego es bastante contradictorio con el número de pisos vacíos que hay.
Claro,
o con
claro,
segundas viviendas.
Claro.
O con viviendas destinadas al turismo.
Sí, o al colobio.
De forma legal
cosas,
o no legal.
Sí,
entonces
sí.
También, claro, aquí hay mucho...
Bueno, aquí para
no, pero yo en ese tema, Coldo, también soy intervencionista. El tema de la vivienda yo lo soy
yo,
claramente.
Yo soy intervencionista en todo lo que tenga que ver con el bien público. En todo lo que tenga que ver con el bien público soy intervencionista. Y luego, que pueda haber alternativas privadas, que existan. Pero primero la defensa pública. Eso es fundamental. Ya que nos están echando. Venga, Carlos Ascunce, Escolume Mezpelusa Roche, Isidro Ledgaray, que tengáis buen día y buenas
igualmente.
Vacaciones.
Venga,
igualmente.
En septiembre
igualmente,
os quiero ver aquí.
Aquí estaremos.
Vale,
un abrazo.